Si usted pretendía un día de estos obtener su permiso de conducir, sepa que en algunos días va a tener, a lo mejor, alguna complicación, por cuanto los que examinan, los examinadores de autoescuelas se han declarado en huelga. Tienen una asociación que se llama Sextra, cuyo presidente es Joaquín Jiménez Murillo. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? La primera jornada fue el 2, ¿no? El día 2. Y ayer también, ¿no?
Correcto. La primera jornada fue el día 2 de junio. Fue nada más que solo un día. Y a partir de ayer, 19 de junio, todos los lunes, martes y miércoles, durante el mes de julio, hasta el 31 de julio inclusive, existirán esa huelga de forma total en esos días reflejados y reseñados.
Digamos que si ustedes no examinan, nadie se saca el carnet, vamos.
Evidentemente. Si el colectivo examinador decide no examinar, el país se paraliza totalmente en cuanto a la posibilidad de obtener un permiso de conducción, sea del tipo que sea.
Uh-huh. Y ustedes lo que reclaman es que, por diversos motivos, cada día son menos en la profesión y, sin embargo, hacen el mismo trabajo, es decir, tienen que incrementar sus horas de trabajo, pero no se les ha incrementado el salario, ¿es así?
Bien, no es así del todo. El colectivo examinador, lo que llevamos reclamando y reivindicando durante 10 años ya, que ya ha llovido bastante, es que se nos aumente el complemento específico. Para que lo sepan los oyentes, una nómina de un funcionario tiene varios complementos, entre ellos uno que le denominan específico. Y el complemento específico se retribuye, pues va acorde al puesto de trabajo que desempeña. Entonces nosotros entendemos que desarrollamos una responsabilidad muy alta dentro de lo que es la seguridad vial, porque no se nos puede olvidar que los examinadores somos los pilares básicos sobre lo que se sustenta la seguridad vial. Nosotros somos los que tenemos que evaluar y certificar si la formación que ha recibido una persona, un ciudadano, a lo largo de su aprendizaje en la autoescuela, puede ser un conductor seguro. Y luego, no digamos ya, ¿no?, del tema de lo que es la elevada complejidad técnica. Eso tenemos que ser conocedores de todos los reglamentos y todo lo que es la legislación en materia de tráfico seguridad vial y otro concepto que también recoge el propio complemento específico, que es la peligrosidad y penosidad. Ya de la peligrosidad hemos hablado bastante, incluso yo creo que con usted ya en el 2015 ya hablamos sobre las agresiones que estamos padeciendo. Uh-huh. Y ya la propia peligrosidad de estar 7 horas dentro de un coche dentro del flujo circulatorio, que de hecho somos un colectivo en el que se genera bastantes accidentes, ¿no?
La peligrosidad, ya me la contaron una vez, significa que bueno, vivimos los tiempos que vivimos y hay personas a las que no le das el carné por lo que sea, porque no haya cumplido las normas o todo lo demás, y se le echan el barto, ¿no?
Efectivamente, eso es algo inevitable, y entonces, pues precisamente a colación de este comentario que acaba de hacer usted, también estamos en huelga por el incumplimiento taxativo que está teniendo la Dirección General de Tráfico, incluso yo diría que hasta engaño, sobre los puntos de convocatoria de huelga que ya firmamos el 29 de octubre del 2015. Una de estas situaciones es el tema de la comunicación de resultado, que uno de los puntos de convocatoria se acordó que sea el examinador el que tenga la potestad de comunicar resultados de forma in situ o no, pero por un tema organizativo, en más de la mitad de las provincias de España se está vulnerando ese principio de acuerdo. Por lo tanto, estamos en la calle porque no nos aumentan el complemento específico, entendiendo que el puesto de trabajo que desarrollamos es lo suficientemente importante y responsable para tener un complemento específico más alto, y por el incumplimiento de la Dirección General de Tráfico de los acuerdos firmados con fecha 29 de octubre de 2015.
Y Joaquín, ¿a ustedes les interesa ser los que digan a un individuo estás aprobado o estás suspendido? ¿No es más cómodo para ustedes? Ustedes dan el dictamen y la autoescuela se lo comunica.
Correcto. Bien, vamos a ver. De hecho, es lo que está ocurriendo con el teórico. Y ya no es la autoescuela que lo comunique, es la propia DGT la que debe hacer esa comunicación, que sería una comunicación oficial. Entonces, nosotros lo que estamos obligados, y entiendo que hay que hacer, sin excepciones ninguna, es dar una explicación concisa y clara de cómo ha ido el examen, es decir, de lo ocurrido, para que ese alumno pueda corregir esos errores en caso de que haya suspendido en su siguiente aprendizaje, o bien, aunque haya aprobado, que sepa que debe de corregirlo. Esto es tan fácil de dar esas explicaciones y el resultado al día siguiente vía internet, que también se está haciendo, se comunica oficialmente al alumno en cuestión, incluso donde quedan reflejados los fallos que ya a su vez el examinador de forma verbal y de forma in situ se le ha explicado. El problema viene cuando, ya le digo, por un tema organizativo, para que lo entiendan los oyentes, hay algunas jefaturas que el examinador tiene que verificar una documentación, sobre todo lo que es el informe de actitud psicofísica, vulgarmente llamado certificado médico, por si tiene alguna condición restrictiva, pues exigírsela en el examen, para que lo entendamos. Por ejemplo, un individuo que tiene que llevar lentes correctoras, pues entonces en el examen debe de llevarlas. Si no las lleva, no puede ser examinado. ¿Qué pasa? Que el jefe de turno dice, señores examinadores, los que aprueben otra vez la documentación, los que no aprueben, le devolvéis la documentación. De forma in situ se están enterando quién ha suspendido y quién ha aprobado. Por lo tanto, por eso digo que se está vulnerando uno de los puntos de desconvocatoria de huelga del 29 de octubre de 2015.
¿Ustedes son funcionarios de tráfico?
Nosotros somos funcionarios de carrera que pertenecemos al organismo autónomo de la Dirección General de Tráfico.
Correcto. Ustedes entran por concurso, por una posición que se hace cuando se hace.
Efectivamente, nosotros entramos por una posición a nivel de la Administración General Civil del Estado y una vez que eres ya funcionario de carrera, pues entonces, si quieres ser examinador, primero que saques las plazas y en segundo lugar tendrás que pasar por un proceso selectivo y si en caso de que apruebes ese proceso selectivo, entonces haríamos un curso de presencial que más o menos aproximadamente puede durar entre unas cosas y otras entre 11 y 12 semanas.
¿Ustedes ahora son menos que hace 10 años, por ejemplo?
Bueno, mucho más. Nosotros, la plantilla de examinadores de la DGT ha llegado a tener más de 900 examinadores y ahora en activo podemos estar hablando de unos 640 más o menos.
¿640? ¿Usted, por ejemplo, un día de trabajo normal a cuánta gente examina?
A 13. 13 examinando diarios. Y el problema que desde esta asociación nosotros es lo que estamos defendiendo de siempre, que si hablamos de seguridad vial, tiene que anteponerse la calidad a la cantidad, cosa que la DGT no está para la labor.
Muy interesante. Bueno, Joaquín, bueno, que tenga mucha suerte. Yo les deseo lo mejor, como puede imaginar.
Muchísimas gracias. Simplemente, pues, si me lo permite, Carlos, sí. Me gustaría pedir disculpas a todos los ciudadanos y al sector de la autoescuela por los perjuicios que podamos causarle, porque somos conscientes que eso lo causamos, pero que es como consecuencia de la indiferencia que tiene la DGT y del propio gobierno para atender nuestras reivindicaciones.
Bien. Bueno, pues mucha suerte a usted, a la DGT y a todos los que tienen que arreglar esto.
Muchísimas
Joaquín,
gracias.
Joaquín, gracias. Joaquín Jiménez Murillo, de la Asociación de Examinadores de Tráfico. Yo, fíjate, no sabía que era tan complicado esto.
Ni yo. Hemos enterado un montón.
Eso funcionaría el Ministerio Interior.
Sí. Bueno, pues esto es... en fin, vosotros tuvisteis un examinador que os aprobó así a la primera, lo hicisteis muy bien.
Yo a la primera.
Sí, yo el teórico a la primera y el práctico a la tercera. Decirlo, no.
Sí, yo toda la tercera.
Yo a la primera, pero vamos, no tenía mérito porque lo hice en la mili y que era bastante, la verdad.
No, yo me retiré de esto ya antes de empezar, incluso por el bien de la gente y para evitar una muerte segura del planeta. Ya está.
No. O sea, tú no tienes carnet de
conducir. Jamás he conducido un coche, ni he hecho ningún tipo de examen, ni he ido a una... No, nada, cero. O sea, cero.
O sea, no sabes cómo funciona un coche.
No sé.
Todavía estás a tiempo.
No, ¿qué dices? No, que yo acabo en la cárcel, que no, que yo soy un peligro, soy muy torpe. Yo atropellaría y iría atropellando gente, no.
Yo mantengo siempre que conducir es como torear y que aprendí con 18 años. Más tarde ya cuesta trabajo.
Bueno.
Más tarde cuesta trabajo.
¿A qué te refieres con más tarde?
Hombre, un tío con 40, 45 años ya...
Pero si yo era torpe con 18, ahora imagínate.
No sé. Mi mujer se lo sacó con 30 y bastantes y estuvo en un Gran Hermano, autoescuelín. O sea, que se metió... Sí, no es broma, en Cuenca. En Cuenca hay una autoescuela donde van muchos famosos y demás, y entonces la clave de que tengan un porcentaje de aprobados tan elevado es que te encierran ahí. O sea, tú vives ahí, dentro de la autoescuela, en un hotelito que está al lado, ahí reservan las habitaciones, y solo te relacionas con la gente que se va a examinar. Nada más.
Muerte fuera y muerte dentro.
Y estás todo el puñetero día haciendo test, desde que te levantas hasta que te acuestas. Joder, como para no aprobar. Eso es para gente que quiere sacarse al 100% de seguridad del carnet lo antes posible.
¿No? Oiga, examinadores, ¿Ustedes cómo lo han pasado? ¿Ustedes qué han visto en los exámenes? ¿Ustedes con qué se han encontrado? Porque habrá de todo, claro.
Yo conozco a uno, yo creo que es el único de España, y tú lo conoces también, que al segundo día le dijo el profesor, dice, mira, es ridículo, no vengas más. Al segundo día, ¿eh? Claro, de hacer la práctica.
Claro,
José
claro.
Pablo Ruiz, ¿te acuerdas de José Pablo
José
Ruiz?
José Pablo, claro.
Sí, que
claro,
se montó y en la primera media hora paró el coche 32 veces para saludar a la gente. Adiós, aquí, que estoy claro. probando, adiós. Dice, mira, no hace falta, no venga más.
Bueno, usted, como profesor, usted ha ido a los exámenes, ha visto como el examinador... aprueba o suspende a un individuo, la gente se pone muy nerviosa cuando va a un examen de conducir. Sí.
Yo tengo amigos, vamos, de entrar en pánico, ¿eh?
Sí,
y, de, se... y de suspender precisamente por la situación de nervios.
Claro. 900-50-60-06. Y tengo un mensaje de línea directa.
Y ellos tienen carnet de conducir y son empresarios y autónomos y han encontrado la forma de ahorrar. Se han hecho todistas porque tienen el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Y línea directa se encarga de gestionar sus seguros. Así que hay que llamar al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones todistas en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 49 69 o entra en la web institutopascal.es.
Popi, 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 popa, para, para, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Pues mira, tirando aquí en la huelga e intentando luchar por tener un sueldo digno.
¿Cuándo? ¿Usted es profesor, examinador, alumno?
Yo soy funcionario, soy examinador de la Dirección General de Tráfico.
Anda.
Sí, en activo, vamos.
Eso es. Ustedes habrán visto de todo, ¿no?
Pues sí, sí. Hay una... Me ha dicho tu compañero que había que contar una anécdota, al margen de la seriedad de lo que es esta huelga, también hay cositas graciosas, ¿no? Uh-huh. Sí, mire, yo una vez era una cosa curiosa, porque la gente se pone muy, muy nerviosa, tanto que confunde izquierda con derecha, bueno, eso es lo más habitual. Pero, bueno, una vez estaba examinando, como antes estaba comentando un compañero, ¿no? Nosotros también examinamos de moto, ¿no? Entonces vamos detrás de un coche, yo iba al lado del profesor y había uno de estos... Estaba yo observando que nos venía siguiendo, nosotros íbamos dándoles indicaciones a la moto y por detrás nos iba siguiendo uno de estos de... Uno que se dedican a cobrar coches de estos de cobro de moroso.
Sí.
Y venga a seguirnos... El profesor miraba y cada vez sudaba más. Yo izquierda, todo mucho a la derecha, todo mucho a la izquierda, pero yo veía que estaba de buena primera. El alumno con su moto se detiene en un stop. Nosotros nos detenemos detrás y el coche de cobrador de moroso detrás. Y yo veía que el profesor cada vez estaba sudando más. Digo, uy, aquí pasa algo raro. De buena primera el coche se quedó unos 15, 20 metros de nosotros. De buena primera veo que el profesor mete marcha atrás y empieza a acelerar y embiste al cobrador de moroso. Se bajan y se lían a tortazo.
Pero bueno.
Y yo allí en medio intentamos el alumno que estaba en el coche y yo separarlo, pero casi que nos van a dar a nosotros y se liaron y todo, se liaron, llamamos a la policía y esa es la anécdota. Vamos.
Oye, ¿y el alumno aprobó o no?
El alumno se fue con la moto para adelante. El alumno de que iba con la moto no se dio ni cuenta. El que lo intentamos separar era el alumno que estaba esperando en el coche también, que iba conmigo. Y los pobres nos quedamos pues a cuadro. Che, no solamente corremos el riesgo de la peligrosidad de ir en coche, sino que algunos profesores... Hombre, no, es un caso súper anecdótico, ¿eh?
¿Y la gente se cabrea mucho cuando le dice que ha suspendido?
Sí, sí, sí. Porque aunque no le dé el resultado in situ... Muchos, pues, si se han saltado un semáforo, no se han detenido en un semáforo en fase roja, pues, lógicamente, saben que ha suspendido y...
¿Pero la gente es tan torpe como para no pararse en un semáforo en rojo?
No es que sea torpe. La preparación que traen, ya sabemos que esto cuesta dinero y, hombre, algunos pues apuran mucho las clases y otros que los nervios, la verdad que es que aquí tenemos para escribir un libro, ¿eh? Los nervios hacen hacer cosas, vamos. Muchos de los alumnos, para que os hagáis una idea, se apuntan en la mano izquierda con la palabra y en la mano derecha.
Sí, un intermitente humano. O sea,
eso ya es lo más.
Sí, sí, eso no me lo podía esperar en la vida.
Eso ya es lo más.
Izquierda, derecha.
Pues los zurdos tenemos un problema con eso, ¿eh?
Dame, zurdo, una cosa es ser zurdo, bueno, y otra cosa no saber cuál es la izquierda.
Escúchame, pero que en una situación de nervios extrema, uno puede llegar a confundir si es zurdo la derecha con la izquierda, ¿eh? Sobre todo cuando si de pequeño la han obligado a escribir con la derecha y, bueno, ese tipo de traumas, ¿no?
Ya. Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va?
Encantado de hablar contigo y un saludo a todo el equipo.
Muchas gracias. Cuénteme, ¿cómo lo lleva?
Mira, te cuento. Nos vamos a remontar al año 76. Yo estaba, hice el servicio militar y después me destinaron a la Plana Mayor, donde me asignaron a la sección de autos. Allí me asignaron también un vehículo, era un Willys, creo que se llamaba, un coche americano de estos tipos y pequeñito, y nos mandaban a los reclutas para que les enseñáramos a conducir. Yo tenía el carnet de conducir, claro, era chofer, pero vamos, a nivel privado, yo mismo. Y enseñamos a los reclutas a conducir, pues eso, pues a aparcar, tal, todo el tema. Y un día vienen los reclutas, pero viene un recluta con el sargento. Y me busca a mí, entonces, y a mí me hicieron cabo. Viene a mí y me dice, mira, cabo, este es el hijo del comandante tal, y tienes que enseñarle a conducir. Y tal. Y yo, bueno, pues vale, nos vamos a ello. Me subo de entrada, los coches no llevaban doble mando en los pies ni nada, ibas a la aventura. Por eso me digo que es un peligro el tema de estos de los profesores ahora, pero yo también lo tuve en aquel momento. Claro. Bueno, continúo. Y salimos de lo que era el recinto de edificios del cuartel y nos fuimos dentro de todo el recinto del acuartelamiento, nos salimos hacia afuera, hacia el campo de tiro, donde estábamos, unas carreteras de tierra, y nadie, el chico, pues conduciendo, pues bien. Llegamos ya bastante lejos, damos la vuelta y nos vamos otra vez hacia el recinto de los edificios. Y no sé qué le pasa al chico, que se le va el coche hacia un lado, se sale de la carretera, se mete entre los olivos, se cae me dio por un terracén abajo, caímos al campo debajo por el terracén, dando saltos el coche, yo cogido, no sé de dónde cogerme, yo para, aquel no paraba, el coche, vamos, al final pudo parar, mira, me acuerdo y me salta el corazón todavía del susto, del miedo que pasé. Al final volvimos a salir a la carretera, llegamos al acuartelamiento y allí estaba el sargento y el comandante. Y viene el comandante, ¿cómo ha ido cabo mi hijo? Yo, ¿qué ibas a decir?
Muy bien, muy bien, te trepa muy bien por la montaña.
Sí. Muy bien, mi comandante, muy bien. Perfecto, sea buen conductor. Pero vamos, lo pasé fatal.
Los conductores, claro, un tío... Yo entiendo, al profesor de autopista, de eso, de autovía, de autoescuela, tiene también pedales.
Claro, puede frenar él.
No tiene volante.
No, pero puede frenar.
Puede embragar y esas cosas. Sí. Por ahí se van a salvar.
Lo que yo ya no entiendo es por qué aquí se sigue examinando a la gente con el carnet, con el coche de marchas. ¿No? Debería ser opcional.
Porque si tú aprendes con marchas, puedes conducir sin marchas cuando quieras. Pero si aprendes sin marchas y un día tienes que conducir un coche con marchas, no has aprendido.
Sí, bueno, sí,
en teoría sí, pero... luego los hay que se dedican ya el resto de su vida a conducir coches automáticos, les pones al frente de uno con marchas, incapaces completamente, por mucho que hayan aprendido en su día.
Concepción, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien. A ver, Carlos, yo te digo, a mí me le regalaron casi el carnet.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque estaba embarazada de 8 meses. Hace 21 años le estoy hablando, ¿sabe? Entonces era agosto, yo me acuerdo que hacía muchísimo calor, iba yo con mi abanico, con unos nervios, me senté en el coche, el hombre me miraba así como diciendo, y esta mujer, no se ponga usted el cinturón que va a ahogar a la criatura, me decía. Digo, pues no me le pongo, no se preocupe. Y es esto que ya empezamos por Toledo, con el calor que hacía, y yo, mire usted, es que me estoy poniendo mal, ay, qué dolor aquí abajo, ay, qué dolor aquí abajo. Entonces ya cuando fuimos a aparcar, digo, ay, mire usted, es que yo nací en un 600, y es verdad, nací en un 600.
¿Usted nació en un 600?
En un 600, no le dio tiempo a mi madre, después de 6, a llegar al hospital, y en un bache de Getafe nací yo. Entonces, pues, yo se lo dije, digo, mire usted que yo nací en un 600, ay, ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor. De los nervios que traía, no lo hice mal, pero que yo digo que le di pena, o sea, le di pena, al examinador le di pena. Y ya cuando me bajé del coche, venga, está usted aprobada, tranquilícese, me miraba a la barriga como diciendo, esta mujer le va a echar aquí.
Y usted, hombre, o sea, hombre, pues no está mal, si lo aprobó de esa manera tan sencilla.
Sí, la probé. Y la verdad que, bueno, y luego bien, ¿sabe? Pero yo digo que le di un poquito pena.
¿Cómo naces en un 600? ¿Dónde se pone la persona que tiene que tirar de la cabeza del bebé?
Fuera.
Claro, con el cuerpo ladeado, ¿no?
Claro, fuera tiene que ser. Es que dentro del 600 no cabe.
Claro. Sí.
Complicado, ¿eh?
Pero te la de complicado.
Sí, sí.
Pero, y lo más complicado es sacar al alien de ahí dentro.
Claro, y tú sentada adelante, por supuesto, porque atrás el 600 no claro. Se recogían los asientos lo suficiente como para tú estar por delante.
No.
Complicado.
Qué complicado. Menos mal que tenemos siempre con nosotros Securitas Direct.
Sí, menos mal.
La problemática de los examinadores de autoescuela, del examen de conducir y de esa circunstancia. Mira, aquí hay un mensaje, Mari José, que dice que su madre, mi suegra, se lo sacó con 55 años.
Sí.
Así que ánimo a vuestra compañera.
Claro.
Yo le agradezco, pero es que no. No, porque yo acabo en Alcalá Meco y no.
¿Te imaginas lo feliz que serías pudiendo irte a Albacete?
Bueno,
sí. No, y con el carácter tan agradable que tiene ella diciendo, pase usted, señora, sí, pase usted.
Ahora he descubierto BlaBlaCar y voy encantada, o sea que nada.
La lleva, la trae.
Sí. Yo como una señora.
Juan, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Un fósforo puro de oliva.
Muchas gracias, señor.
Y profesor de autoescuela, mi anécdota es la siguiente. Tengo una alumna. Bueno, tenía una alumna que le costó 6 euros más caro que el Mercedes, le costó. Que en la primera clase que tuvimos, le digo a la alumna, póngase el asiento bien, regule los espejos, mire la distancia de las manos al volante, arranca usted el vehículo, mete usted primera, iniciamos la marcha y salga usted despacio. ¿Y qué hizo? Meter primera, abrir la puerta y salir de la puerta hacia el coche hacia afuera.
¡Ay, qué bueno para un chiste! Claro, la mujer siguió las instrucciones.
¿Con el coche en marcha?
Con el coche en marcha. Claro, yo frené y digo, ¿dónde va? Dice, ¿no me ha dicho que salga despacito? Y le costó a la señora 96 clases de coche.
Madre mía.
Porque era particularmente torpe.
No, era un poquillo. Luego me dijo, dice, vamos a hacer la clase para camión y autobús. Digo, sí, bueno, sí, ya vendremos.
Se tira en marcha.
Pablo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues mira, aquí un gran admirador vuestro, de vuestro programa, en especial también de Mari José, que yo creo que sí que está a tiempo aún.
Gracias. Es que les agradezco, son ustedes muy generosos y muy buenos, pero no.
Pues nada, la anécdota mía era que nosotros éramos un grupo que nos examinaba, éramos a mirarnos y era verano. Y el caso que teníamos el típico amigo de estos que es muy ligero, y es decir, pero en nota el que es el más guay de todos. Y cogiendo que se iba, era el primero en examinarse, llega el examinador, se monta en la suyo, y el chico baja, se enciende el cigarro ya dentro del coche, pone la música, baja la ventanilla, saca el brazo, mira para el examinador y le dice, ¿a dónde me llevo? El examinador se le quedó mirando así con una cara un poco así rara y dice, apague usted el coche, bájese, que está usted suspendido, que no me lleva a ningún lado.
Pero eso porque qué poco sentido de... ¿Todo porque bajó la ventanilla?
No, bajó la ventanilla, se encendió el cigarro, encendió la música, la puso a toda pastilla, entonces...
Si fuera me hubiera cargado exactamente igual.
¡Qué seguridad ese mismo, qué bien!
Yo me lo hubiera cargado exactamente igual. Bueno.
Oye, el ¿qué? Pobre.
Oye, para seguridad en sí mismo, los que van a examinarse en su propio coche, sin tener el carné. O sea, eso es alucinante, no es broma, ¿eh? Llegan, aparcan el coche, se examinan, se montan otra vez en el coche y se van. Eso lo he visto yo. Con un tío que iba de Valencia a Cuenca cuando estuvo mi mujer, en un coche sin carné, dejaba el coche allá aparcado, hacía sus pruebas, tal cual, cogía de que me vuelvo a Valencia en el mismo coche.
Bueno, yo he visto alguno que ir al curso de estos que tienes que volver a examinar.
Sí, bueno, eso sí.
Sí, en el coche.
Eso sí, lo he visto yo también.
Sí, claro.
Yo tuve que, me voy a pixelar, yo tuve que dar el curso ese.
Vaya,
anda. Sí, me quitaron el carnet y entonces...
Yo conozco a una que tuvo que darlo. Y entonces, alguna vez que había ido
iban casi todos, iban en su coche. Vamos, no era un caso muy extraordinario. Yo no, pero casi todo iba en su propio coche.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Mira, pues te voy a comentar mi examen.
Sí.
Me lo saqué ciego, Carlos.
No me digas.
Ciego como una cuba. Ay, madre. Cogí, Carlos, y me dice el examinador que me examino el viernes. Tú ya estás preparado, tú ya vas este viernes. Digo, Guillo, yo este viernes tengo un almuerzo, este viernes, no, por Dios. No, Guillo, este viernes tiene que ser ya. Bueno, pues, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. Digo, Guillo, pero yo a las 5 de la tarde, un almuerzo, yo con Acuario no voy a almorzar, ¿eh? No, pues a las 5 es... Mira, Carlos, llegué con una medio papa y ahora iban dos chavales más. Y me dice, mira, quédate tú aquí, que se te pase un poquito, que se examinen primero los dos chavales y que se te pase a ti un poquito, que viene mareado. Mientras que hicieron el examen los dos chavales, me tomé dos gin tonic, Carlos.
Madre mía.
Claro, esto. ¿Y qué pasó cuando subió al coche?
Pues mira, me dijo, yo me puse muy puesto, tú sabes que cuando uno va pasado, pues se pone muy puesto, buenas tardes, ¿qué hay? Le di la mano y todo artillo dos veces, cuando usted pueda se incorpora, y en vez de poner intermitente puse los limpias.
Claro.
En un cedar paso me quedé media hora, no paraban de pasar coches. Digo, mire usted, yo le daba, pero es que por aquí iba a pasar hasta la borriquita. Claro, el hombre meaba de risa, el hombre se dio cuenta y aprobé, Carlos. Y los otros dos chavales suspendieron.
Madre mía.
Pues oiga, qué suerte tuvo usted. Vamos, que... ¿Sí? Bueno, porque conduciría usted muy bien, ¿no?
Yo creo que caí en gracia, Carlos. Creo que caí bien, ¿sabes? Como del tirón, buenas tardes, ¿cómo está usted? Le di la mano, le diría al hombre, este chaval es formal. Y me aprobó.
Sí. No, la formalidad.
Sí, la formalidad. Sí.
Estoy pensando, María José, sí. Si tú te vas con Sortres a una aventura loca de amor, ¿quién va a conducir de los dos?
No, nada. El chofer. Es que no va a pasar.
El mecánico.
No va a pasar. No,
no, nunca diga de este agua no
de
beber.
No, sí te puedo decir, vamos, eso ya te lo puedo yo decir.
No lo veo.
Pero vamos.
Almudena, buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, señora.
Hola, primero decirte, soy hermana de tu querida amiga Cristina, la de Julito Iglesias.
Anda, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo va eso, Almudena?
Pues bien, ¿y tú?
Pues bien. Cristina Elorrieta, que es lo más de lo más, como todo el mundo
lo
sabe.
Lo más de lo más, como todos los Elorrieta.
Habla exactamente igual que usted.
Sí.
¿Qué tal?
Que todos tenéis, además, mucha gracia. ¿Y a ti qué te pasó, Almudena?
Pues te cuento. Yo suspendí el teórico como 3 o 4 veces, ya no me acuerdo. Y cuando me puse con el práctico, pues no quería examinarme de ninguna manera porque me consideraba nula. La cuestión es que mi profesor Benjamín, que no se me olvidará en la vida porque estuve con él pues como 2 años, me convencía para examinarme. Yo le decía que no estaba preparada y él me decía que sí, que estás preparada, que sí. Que no. Bueno, total que un día me dijo, Almudena, el viernes que viene te examinas porque apruebas 100% seguro. Y le dije, ¿por? Que porque la señora que va a ir contigo es tan mala que todo lo que tú hagas va a parecer bueno. Bueno, la cuestión es que nos subimos en el coche y la señora le toca primero, arranca, mete la primera... Y nos llevó pues como 10 kilómetros en primera. El examinador le decía, señora, ¿no considera usted que tiene que hacer algo? Y decía, no, no, a mí Benjamín me ha dicho que el coche me pide el cambio de marcha y el coche por ahora no me está pidiendo nada.
Sí, sí.
Eso es como la comida, ¿no?
Como el arroz. Como el arroz.
Igual, si no habla.
Bueno, claro. Bueno. La cuestión es que fuimos 10 kilómetros de San José de Valdera, hasta nosotros, donde bajamos el Salgete, yo qué sé, en primera. Y el examinador ya le dijo, mire, señora, no, pare el coche, por favor, tal. Y la señora frenó, paró y se puso a llorar desconsoladamente que su marido le iba a echar de casa, que ya no podían pagar más exámenes, tal, tal, tal. Bueno, la cuestión es que pasó tanto tiempo que lo que yo hice fue apartar el coche, marcha atrás y me aprobó.
O sea, que no tuviste que andar con el coche por San José de Valdera, nada.
No hice nada. Me dijo, aparte hacia atrás, el señor estaba harto, llevábamos 2 horas en el coche en primera, luego la señora llorando. Inmediato, me aprobaron.
Oh, qué suerte, Almudena. Es que los Rietas que tenéis un toque especial para las cosas.
¿Verdad?
Los Rietas son de Luarca, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? Lugar muy importante donde tenemos muy buenos amigos. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Pues nada, le comento. Yo soy bombero. Entonces, en la mayoría de servicios de bomberos, para ser bombero te piden en la oposición tener carne de camión con remolque, etcétera, etcétera. Y entonces, muchas veces, cuando veo un camión con 4 o 5 chavales jóvenes, un camión haciendo prácticas, digo, mira, todos esos van a pasar la que pasé yo. Y el día que yo me examiné de camión con remolque, claro, tú estás nervioso, te estás jugando mucho, es mucho dinero que te estás gastando mientras estudias. Y íbamos por una avenida de Alicante, yo soy de Alicante, y al llegar a un paso de cebra, tú vas atento a todo, al que frena, al que cruza, al que viene, al que va, y vi que había un señor justo en el borde del paso de cebra. No es que quisiera pasar, pero tampoco se quería quedar, porque el hombre llevaba un pedal de impresión. Estaba justo al borde de la calzada, tambaleándose, que sí, que no voy. Claro, tú llegas, yo miré al examinador, miré para adelante y digo, si me paro y el hombre no cruza, igual me dice el examinador que es incorrecto. Pero si paso y al hombre se le da por cruzar, me lo llevo por delante y tenemos la fiesta montada. Y yo estaba sudando la gota gorda, se acercaba, ¿qué hago? Y me miró el examinador y me miró y se ve que ellos ya saben. Y según me miró, me dijo, pase usted, no se preocupe. Y allí se quedó aquel plantado como una farola, el hombre para adelante, para detrás. Y gracias a no llegó a cruzar. Porque si no me lo llevo, vamos, en la punta del camión, hasta donde dijera el examinador.
No, pero es que eso es lo bueno que tiene, hombre. Algunos examinadores son personas también.
Claro, sí.
Algunos tienen corazón.
No lo
parezca. Hay algunos con fama en según qué zonas, de muy duros, muy duros. Y tienen hasta mote, incluso.
Sí,
Y entonces la no sé qué, o el no sé cuántos, o el... Pues, si te toca el no sé cuánto, madre mía. Por aquí, por allá. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues aquí le llamo desde Málaga.
Eso es.
Lo primero, mi respeto a todos los examinadores. Y lo segundo, bueno, mi caso en particular, es que ya ahora me voy a examinar por tercera vez.
Por tercera vez.
Sí. La primera, un día de verano ya, que estamos en verano, mucho calor. En Málaga nos hacen examinarnos en una nave del polígono. Ahí a pleno sol, ahí, mi caso era el tercero, cuando llegué al examen iba de los nervios. Muy mal, muy mal, muy mal. Y a todo esto el examinador que nos tocó era un señor muy, muy serio. Hablaba que parece que tiene una patata en la boca, hizo un examen perfecto, pero me dio para adelantar un ciclista. Y lo adelanté, y mira por dónde, pues suspenso. No puse en peligro a nadie, ni nada de nada, y suspenso. Ahí que contó su criterio según ese día, si la noche anterior había estado mejor, peor, y me suspendió.
Pero había, cambio, hombre, si había línea continua y usted la pisó...
No había línea continua. Es el tema, que no había línea continua. Justo había un ciclista, se pegó a la derecha, yo adelanté, llegué a un paso de cebra, había unos peatones conduciendo, yo no pegué ningún frenazo ni nada y lo hice todo correctamente. Fue el único fallo, suspenso. Y el examinador pues dejó mucho que desear. Después de ese día llevo noche sin dormir.
¿Y cuándo tiene que volver a examinarse?
Luego me examiné por segunda vez, otro día de calor, fui el tercero otra vez. Y suspendí porque me metí en dirección contraria, pasé la línea continua y me metí en dirección contraria.
Hombre, digamos que... Digamos que, hombre... Hombre, ahí no dirá usted que no se lo mereció.
Ahí fui... vaya, suspenso. Es que la lié.
Oh,
y pues, con razón. Y ahora la tercera, que me examino, pues se supone que el 29, pues estoy a ver qué pasa. Si me examino o no me examino con el tema de la huelga.
Yo creo... yo pienso de que seguramente usted lo va a sacar.
Sí, hombre, ánimo.
A la tercera va la vencida.
Hombre, yo conozco a uno que tiene una moto muy fea, según María José, que estuvo cuatro veces, se presentó.
Pocas me parece.
Y también decía, la culpa es del examinador.
¡Hombre! Moto más fea tiene, ¿eh?
Fea.
Es muy fea.
Bueno, total. Por cierto, si vais a Luarca...
Sí.
Cosa que yo os aconsejo que hagáis, es un pueblo maravilloso. No dejéis de ir a un bar que está al lado del puerto, se llama Can Baral, y que regenta una señorita que se llama Andrea,
sí,
que quita todas las tapaderas del sentido.
¿Qué ponen?
Sí, pero es bárbar.
No es bar, pero tú sabes que los asturianos en un bar te pueden dar de comer,
hombre,
varias veces.
Sí,
restaurante.
Y tienen cosas maravillosas.
Todos centros culturales.
Todos centros culturales. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Una fósfora.
Gracias, señora, mira, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Pues mira, te cuento, Carlos. Resulta que yo cuando me examiné, pues la segunda vez, pues la primera la suspendí. Lo saqué a la tercera. Pues la segunda vez, pues... Bueno, pues nos sacan de Córdoba y después de la autovía nos llevan a una gasolinera. Y en la gasolinera me dice el examinador que me pusiera yo. Dice, ahora pongo usted. Y yo, es que tengo un problema que no tengo sentido de la orientación. Y yo digo, Dios, ya lo hemos guiado. Aquí en la gasolinera, ¿dónde estamos? Así que, yo qué sé, yo me voy para un lado... Y me para el monito mío, me para y digo, esto me para, me ha parado. Digo, ¿qué pasa? Dice que ahí hay un esto, ¿no lo ve usted? Digo yo, pues no, digo, sí, lo he visto, pero es que me quería acercar para ver a dónde voy. Me voy para otro lado de la gasolinera, otra vez me para el monito mío. Y otra vez me para y yo ya nerviosita perdida, digo, ya le digo al examinador, mire usted, que no sé salir de aquí de la gasolinera, que yo no tengo sentido de orientación, mire usted, que no sé salir, que no sé para dónde voy. Y dice, pero vamos a ver, señora, usted mire a la derecha, ¿qué hay? ¡Uy, no hay nada! Mire usted a la izquierda, ¡uy, qué hay! ¡Hay edificio! Pues a lo mejor que se va a Córdoba para allá, ¿no?
Y entonces... Y salió por la parte de los edificios, ¿no?
Sí, salí por la parte de los edificios, pero yo ya estaba encajonada. No, yo me quité tercera y hasta que no llegué allí, ni cuarta, ni quinta, ni nada. En la autopista yo con la tercera fui. Ya lo que me quería es bajar allí.
No,
no tenía ganas de seguir, de verdad. Qué mal lo pasé.
Claro, y le suspendió él.
Claro, por eso yo claro, me voy a suspender con dos frenazos que mi monito me dio. ¿Cómo no me va a suspender? En el momento que el otro toca el freno ya está suspendida y me metió tres frenazos. Cada vez que iba para una salida, pum, me frenaban, que por ahí no hay. La otra vez ya me encargué y digo, mire, sé que no, que yo no sé salir de aquí, de la gasolinera. Dice, pues se le tendrá que llevar el coche. Digo, porque si lo eché mi marido, mire usted, yo no le echo gasolina.
Se perdió dos veces la gasolina. Mira, difícil eso.
Qué bueno.
La última, Amparo. Buenos días.
Hola.
Hola, señora. ¿Qué tal, señora?
Soy gallina, ¿eh?
Ay, qué bien. Qué alegría, señora.
Qué alegría. Qué buen vino. Qué buena carne, ¿verdad?
Sí. Buen marisco también.
Caray. Estoy cerquita de él. Vivo en la playa.
Anda. ¿En qué playa? ¿En qué playa, señora?
Es la de los niños.
Ah, la de los niños.
La de Don Niños.
Don Niños. Que esa está...
Hay un lago... A ver, sí. Ya termino, ¿eh?
Sí.
Hay un lago que sí. Cuando... Bueno, eso en la época de los ingleses...
Sí.
Dice que había un pueblo que se hundió y que aparecieron dos gemelitos en una cuna...
Sí.
En una canastilla y que por eso le llamaron, en vez de decir, oh, dos niños... Oh, dos niños.
Dos niños, claro. Eso está por Ferrol, más o menos, ¿no?
Pues sí, es sí, en Ferrol. 7
sí.
kilómetros.
Sí, sí, exacto. Uh-huh. Bueno, y bueno, entonces, total, ¿qué le pasó?
Anécdotas todos los días. Me decían, tienes que hacer una enciclopedia, ¿eh? Casi no te sirve, Amparo. Entonces resulta que tenía una señora, y ya era una señora, no era muy jovencita, ¿eh? Ya era una señora de sus añitos. Y yo siempre le decía, mira, siempre que puedas y las circunstancias lo permitan, por aquí que hay una recita tal, metes la cuarta. Bueno, siempre que las circunstancias lo permitan, claro. Y resulta que la señora, el buen día, el día que se va a examinar, pues iba un carro, un señor con un carro de hierba, y la señora empeñada y se metió la cuarta y se fue contra el carro. No
Ahora noticias, con permiso.
Herrera en COPE.